En los juzgados de Plaza de Castilla se concretará la imputación de los tres investigados y se determinará el futuro de la causa. Pieza separada por posible delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, si ha desempeñado funciones privadas con dinero público. Esta citación, la quinta para Begoña Gómez, se hace en base a la ley del jurado, porque el delito de malversación es competencia del Tribunal del Jurado. En la vista se podrá pedir el archivo o que la causa continúe y se solicite más diligencias. Las partes tendrán después 5 días de plazo para expresarlo por escrito. Si el caso continúa, se califica y se eleva a la audiencia provincial, que irá a reparto, y también a la oficina del Tribunal del Jurado, un jurado elegido por sorteo con 9 ciudadanos y 2 suplentes y presidido por un magistrado de la audiencia provincial. Y la Audiencia de Madrid tiene pendiente todavía decidir sobre la apertura de esta pieza separada por posible malversación. Y además, Peinado pidió a la UCO un informe sobre los correos cruzados entre Cristina Álvarez y el vicerrector de la Complutense.
En Castilla-La Mancha, en Guadalajara, se mantiene el nivel 2 de alerta por el incendio que se declaró el pasado domingo en el Pico del Lobo y que ha obligado a evacuar por precaución a 2 localidades. Los equipos de extinción continúan luchando contra el fuego, aunque la previsión meteorológica es buena. Alberto Escalante.
Sí, en las últimas horas ha amainado ese viento que hizo que en solo 24 horas la superficie quemada pasara entre el jueves y el viernes de 830 hectáreas a 1.800, nos lo contaba en La Linterna Rafael Heras, el alcalde de Peñalba de la Sierra y Cabida.
Bueno, afortunadamente el viento ha amainado mucho, ahora no hace nada de viento, pero bueno, aunque no haga viento, el fuego sigue con su trabajo. Yo me imagino que a la mañana, pues a primera hora, se liarán con la extinción y ya esperamos que los de la UME, que ya hay alguna unidad, pues vengan con maquinaria pesada y tal, y vayamos haciéndonos con él.
Los equipos de extinción han hecho un cortafuegos alrededor de estas poblaciones donde hay una calma relativa, aunque todavía las autoridades piden ser muy cautos. Este viernes, un avión anfibio sufrió un pequeño incidente en el que su piloto no ha corrido ningún peligro.
Y en cuanto al tiempo, ya hemos notado estos días la bajada en las temperaturas y este fin de semana nos toca sacar el paraguas. La borrasca Gabriel llega a la península. Eva Revenga.
Son los restos del huracán Gabriele que llegan a España transformados en tormenta y van a dejar lluvia en Galicia, sin descartar que pueda afectar a otras zonas del tercio occidental peninsular. Las temperaturas máximas aumentan en la mitad este peninsular y Baleares, con descensos en el oeste. Mañana la tormenta se extiende a más zonas de España. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Está previsto que Ex Gabriel alcance el oeste peninsular. Hay posibilidad de lluvia este día en casi cualquier punto de la península, pero sobre todo en Extremadura y Andalucía Occidental y también en las comunidades cantábricas y norte del área mediterránea, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. En estas últimas zonas, las precipitaciones además estarían acompañadas de tormenta.
La inestabilidad va a seguir con nosotros hasta por lo menos el miércoles, aunque por lo menos desde hoy comienzan a subir las temperaturas que van a superar los 20 grados en toda España y llegarán a los 30 en el sur.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, día de derbi en Madrid con 2 equipos en dinámicas muy distintas. Juan Torrejón.
Atlético Madrid y Real Madrid miden fuerzas con 9 puntos de diferencia a favor del equipo de Xavi Alonso, que dirigirá su primer derbi como entrenador blanco. El tolosano tiene las bajas de Alexander Arnold, Mendy y Rüdiger. El cholo no podrá contar con Almada, Jiménez y Cardoso, pero recupera solo tras su sanción. En lo que coinciden los dos entrenadores es que la diferencia en la clasificación no importa mucho en un partido como este.
La clasificación ahora mismo tampoco te dice mucho, sí que se podría aumentar la ventaja, pero el partido va a ser complicado.
Normalmente cuando empiezan los partidos no aparece esas distancias que puede haber en los puntajes. Después, evidentemente, en el correr del partido la calidad de un equipo o el otro puede caer para el lado del equipo que más puntos tiene, por eso tiene más puntos.
El partido es a las 4:15, antes el Getafe se mide al Levante y después duelos entre Mallorca Alavés y Villarreal Athletic. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega a partir de las 10:15 en Tokio frente al belga Berg, si su tobillo se lo permite. En motos da comienzo el fin de semana donde Marc Márquez puede ser campeón del mundo, y en golf, tras la primera jornada de la Ryder Cup, Europa gana el marcador que está 5.5 a 2.5 con un gran John Ram.
Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Gracias por estar escuchando la radio, gracias por no hacernos la cobra, gracias por quedarte aquí en este programa, que es el programa de los insomnes, de la gente que está trabajando, de los que comienzan a trabajar, de la gente que está viajando, la gente que está elaborando el pan, la gente que está en una garita de seguridad, la gente que está estudiando, la gente que no concilia bien el sueño y se junta a la radio para formar parte de una comunidad donde aquí se sabe perfectamente que no hablamos de política, que ponemos valor en la vida, en las historias humanas, donde nos demostramos, nos autodemostramos que a pesar de todo y de los esfuerzos que tenemos que realizar para salir adelante, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y te aseguro que no hace falta que te lo diga, pero ha pasado casi un año y te aseguro que es muy difícil, yo creo que es imposible olvidarse de la dana que sufrió la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. Ahí las inundaciones, es verdad que se cobraron la vida de más de 220 personas, pero es que además son decenas de localidades las que sufrieron daños irreparables, viendo cómo quedaban afectadas sus principales infraestructuras. Tal es el caso de Utiel y Catarroja, que perdieron, entre otros lugares emblemáticos, sus conservatorios. Bueno, pues Miguel Ángel Almonacid es el director del Conservatorio Profesional de Utiel y recuerda el dolor que la ciudadanía soportó en aquellos días.
Tenía algo que tenía que salvar, entonces metí la cabeza, fue una locura, pero era por el tacto. Es que era todo cieno y barro. Intentamos salvar algo, pero bueno, se ha perdido todo, todas las grabaciones, discos duros, documentaciones, títulos, no ha quedado nada. Es que todo lo teníamos aquí abajo.
Por eso, la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española pues ha organizado un concierto solidario que es además en memoria de las víctimas con el propósito de ayudar a reconstruir estos conservatorios. Este evento se va a celebrar hoy, 19 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, en el Palau de las Arts, Reina Sofía de Valencia. Y Miguel Ángel lo que hace es recordarnos, y sobre todo recordar con esperanza que, pese a la tragedia, la música sigue viva.
Sí que es cierto que desde la RTV hay que decir que un tercio de los músicos son valencianos. Y lo que dijeron ahí es decir, ningún pueblo se puede quedar sin música. Esta frase a mí me encantó porque la música es vida, la música es solidaridad entre la gente y no se podían apagar los instrumentos. Estuvimos trabajando para que se llevara a cabo. En principio lo íbamos a hacer en el Palau de la Música de Valencia, pero por causas ajenas a nosotros, es decir, se cayó el techo. El Palau de la Música tuvimos que cambiarlo al Palau de Les Arts.
Claro, este concierto solidario representa, como acabas de escuchar, mucho más que una recaudación de fondos. Esto es un símbolo de resistencia, de que la música es el lenguaje o un lenguaje universal que acompaña, que cura y también que une en momentos difíciles. En este programa sabes que nos apoyamos muchísimo en la música para hacer radio, para lanzar mensajes. Bueno, pues aquí el maestro Almonacid también destaca el compromiso de Radio Televisión Española con la música en general y sobre todo con la Valencia en particular.
Iniciativa que parte también desde la RTV, desde su gerente Manuel Ventero, a la que agradecemos públicamente que haya trabajado enormemente en esta iniciativa, y querían pues eso, ya que la RTV, un tercio son músicos valencianos, destinarlo a los conservatorios afectados, en este caso Catarroja y Utiel. Hay que decir que algunos de estos músicos han sido alumnos de estos conservatorios también.
Qué bueno.
Por lo tanto tenían un cariño especial para que lo antes posible saliéramos de esta situación y nos pudieran ayudar.
Es que el impacto de la dana ha puesto en evidencia lo vital que son espacios culturales como los conservatorios, sobre todo para la formación y también para el desarrollo emocional de muchas personas.
Yo creo que la música es algo esencial en la vida, aunque no nos creamos. Todo el día estamos trabajando con música, oyendo música, está presente y a nuestra forma de actuar, a nuestros sentimientos, siempre influye muchísimo. Pero es que aparte de las asociaciones musicales, son centros donde se encuentra la gente, donde la gente convive.
Claro, el programa del concierto incluye obras que reflejan tanto la solemnidad como la belleza que la música puede transmitir. Las piezas van a estar interpretadas por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española bajo la dirección de Marc Korowitz, con la participación también como solistas, como la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo. Y claro, es que en momentos de adversidad, pues lo que te decía antes, ¿no? La solidaridad y el arte se alzan como faros en la noche. Bueno, pues este concierto solidario es una auténtica prueba palpable, además, de que la cultura y la empatía pueden levantar lo que la Dana derribó. Porque detrás de cada acorde hay personas que, gracias a la música, encuentran fuerza para seguir adelante. Así que Valencia, desde los estudios centrales de la cadena COPE, desde aquí, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, como siempre, os estamos abrazando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy hay que hablar de un tema muy actual, del que existe, digamos, un gran debate social. Me estoy refiriendo al de la exposición de menores en redes sociales. Claro, toda esta exposición puede darse de dos formas. Uno, por decisión del propio niño, como puede ser en el caso de los niños influencers, que además crean y comparten contenido. Y luego también está el tema de, bueno, pues por los propios padres, ¿no? Que a través de sus cuentas, pues muestran la vida de sus hijos. Claro, aquí de esta manera los convierten al final en protagonistas de su contenido. Y es de lo que queremos hablar hoy en Poniendo las Calles. Para hablar de la perspectiva legal, está con nosotros ahora mismo Delia Rodríguez. Es abogada de familia, es una crack en la comunicación, lo cuenta fenomenal. Además, es abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Y aquí está como una campeona poniendo las calles. Delia, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias
noches.
Por vuestra invitación.
Muchas gracias, un placer tenerte. Lo único, Delia, claro, yo lo que quiero que me hables hoy es de la ley actual, porque hoy en día, ¿qué protección ofrece nuestra ley a los menores frente a la exposición de su imagen en redes sociales? Esto hay que contarlo muy bien.
Pues la verdad que has hecho una introducción perfecta, ¿no? Tenemos como una doble problemática. Tenemos un proyecto de ley muy interesante, pero que, ya sabes, las cosas de palacio van despacio.
Este proyecto de ley
va a traernos medidas muy, muy útiles, habrá que ver la práctica. Es un proyecto que precisamente es para proteger a los menores en entornos digitales. Ya está aprobado y ahora, bueno, pues queda que entre en vigor y estamos todos deseando ver su puesta en práctica, porque además une ley, educación, familia, es decir, nos engloba toda la sociedad para proteger a los niños. Y luego también, profundizamos si quieres, hay un real decreto que también afecta a los menores influencers, que se está tramitando también ahora justamente.
Madre mía, madre mía.
Hay un buen follón.
Sí, pero es verdad, Delia, esto es muy importante. Primero vamos, si te parece, vamos a hablar de esos menores que son expuestos por sus padres, que son decisiones que ha tomado papá o mamá, pero se están exponiendo, por los padres. Aquí, realmente, ¿cuáles son esos riesgos que plantea para la privacidad del menor? ¿Cómo le pasa factura a los hijos el día de mañana?
Mira, el mejor consejo que yo puedo dar como abogada es que no se comparta ningún tipo de imagen. O sea, al final parece como muy drástico, pero es la forma de proteger a los niños. Cuando vemos un bote de lejía, tenemos claro que le tenemos que vigilar para que no se lo beba. Un semáforo en rojo, también, todos coincidimos en que no debe cruzar y así les enseñamos. Pero con la red hay como una especie de diversidad de opiniones que a veces disfrazan los peligros que entraña la red. La mejor forma de protegerles es no compartiendo. Pero si por acuerdo de ambos progenitores se decide compartir de alguna manera imágenes, hay que hacerlo con prudencia, no dando datos del menor. Hay gente que hasta comparte fotos con el escudo del colegio del niño. Estamos gritándole a un pedófilo que vaya a la puerta del colegio y que pueda raptar a nuestro pequeño o pequeña. Entonces, lo primero que hay que saber es que, sobre todo padres y madres separados, que seguro que hay muchos que nos escuchan, hay que tener un acuerdo entre ambos a la hora de difundir. Si uno no está de acuerdo con que se publiquen imágenes en el estado de WhatsApp, en un Instagram abierto o cerrado, en ese caso puede pedir ayuda a un juez, esto es importante que lo sepan los padres, para decirle, oye, que está ocurriendo esto y yo quiero proteger los derechos digitales de mi hijo y que el otro progenitor cese. Eso empezando por ahí. Y luego, pues se trata de prudencia, pero que es que no la hay, porque vemos que hay padres y madres que comparten sin ningún tipo de conocimiento cualquier escena, incluso pues en un baño o berrinches llorando, niños y niñas también con discapacidad, con necesidades especiales, que con un ánimo de visualizar a veces rozamos, ¿no?, el vulnerar su imagen, incluso su honor. Entonces es un tema que da para mucho, y luego hablamos de los que ganan dinerito con esto, claro.
Yeah. Luego, yo no sé aquí, Delia, si tú también consideras que existe, digamos, un conflicto entre el derecho de los padres a decidir sobre el futuro de los hijos y también, y esto es vital, ¿no?, el derecho de los hijos a su propia intimidad. ¿Esto casa bien? ¿Hay conflicto realmente?
Fíjate si hay conflicto, que cada vez pues en charlas informamos más, incluso a menores. Yo hace poco di con The Conversation unas charlas alrededor de distintas provincias de España y muchos menores estaban de público y me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que mis padres dejen de colgar fotos mías? O sea, que ellos cada vez son más conscientes de los derechos que les amparan, derecho a sus datos personales es tu nombre, es tu cara, es tu imagen, derecho a la intimidad. Pues si yo estoy haciendo deberes, ¿por qué me tienes que grabar? Yeah. O si estoy llorando porque tengo un mal día, porque me quitas el móvil y me castigas, ¿por qué has de utilizar esto como ejemplo para tu cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, ya tenemos ejemplos además en el extranjero de niños que al alcanzar la mayoría han demandado a sus padres.
Oye, Delia, es muy interesante. Uno, lo que estás contando y cómo lo estás contando. Lo estamos entendiendo perfectamente, pero pongámonos, por ejemplo, en el caso en el que sean los propios menores quienes decidan crear contenido, ¿no? Los llamados menores influencers. ¿Tú consideras, Delia, tú eres una experta, eres una abogada de familia, ¿tú consideras que en España, en nuestro país, existe, digamos, un vacío legal en relación con todas estas situaciones, con estos?
Por rotundo sí, porque no hay ninguna normativa. Mira, lo único que tenemos es del año 85, es decir, yo tenía un año, hace más años que yo que sé, y esa normativa se crea para los menores artistas. ¿Vale? Se crea un real decreto para regular pues todos estos niños que, pues imagínate, una Marisol, ¿no? Sí. Que van por haciendo galas, que cobran, que tienen una actividad profesional. Sí. Pero no está adaptado para los niños que tienen actividad digital. Entonces, ahora mismo se está haciendo un proyecto de ley que va a regular muchas cosas, porque claro, ¿cuántas horas trabajan? Uh-huh. ¿Qué contenido exhiben? O, por ejemplo, ¿qué ocurre con el dinero que cobran? ¿Lo gestionan los padres? ¿Qué seguridad hay para el menor que ese dinero se está gestionando de forma correcta? Pues todo esto se va a abordar en una nueva ley, que todavía no está en vigor, uh-huh, pero que va a tocar muchos temas, porque claro, los niños también tienen derecho a la desconexión digital. Claro. Y no podemos confiar en la madurez de un niño o niña de 12 años.
Ya. Y ya para finalizar, Delia, la solución legal, ¿puede haber para este asunto cuál es? ¿De qué estamos hablando? Porque también es tiempo hasta que se ponga la ley en marcha, hasta que se apruebe. Es que es tiempo, tiempo, tiempo todo el rato.
Los padres y madres estamos más solos que la una. O sea, eso es una realidad. Yo creo que hay que apoyarnos en iniciativas que los propios progenitores, seguro que lo has oído, pues han hecho movimientos para ponerse de acuerdo entre ellos para que el móvil no se dé a los niños hasta determinada edad. Porque si nos damos cuenta, ya en la comunión se está regalando el dispositivo. Sí.
Pues Delia Rodríguez, abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Te agradezco un montón que nos hayas dedicado estos minutillos a hacer radio en la madrugada de la cadena COPE, a poner las calles y sobre todo a orientarnos un poco de algo que está a la orden del día. ¿Qué quieres que te diga, Delia? Y además nos ha servido mucho tu testimonio y eso pues también nos va a ayudar a obrar en consecuencia. Con lo cual, Delia, gracias por tu participación. Que tengas una buena madrugada.
Muchísimas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir analizando este tema del que venimos hablando hoy en nuestro temazo. Es importante porque hay muchos efectos reales que tienen esta exposición en la salud mental de los niños. Es que esto es así y nos preguntamos cuáles son esos efectos. ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, los comentarios negativos? Para resolver estas dudas vamos a hablar con una experta. Ella es psicóloga infantojuvenil de la clínica Mente a Mente. Y la verdad que Claudia cuenta las cosas muy bien. Lo que me sabe mal es tenerla despierta estas horas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, perdona por los horarios que nos manejamos en este programa, lo primero que te quiero decir, ¿eh?
Nada, encantada de estar aquí.
Vale, genial. Claudia, estamos hablando de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales, pero realmente, uh-huh, ¿cuáles son esos riesgos? Hay gente que piensa que no existen, que eso simplemente es una pantalla.
Bueno, la realidad es que carecemos de evidencia científica, ¿no?, y de estudios longitudinales y evolutivos para saber cuáles van a ser los efectos en el futuro. Pero si anoticiamos ya un embotamiento de la percepción, ¿no?, en muchos chavales o los adultos también, ¿no?, con todo el tiempo que pasamos en las redes. Y creo que son muy, muy amplias, ¿no?, los efectos que esto puede tener.
¿Cómo pueden afectar los comentarios negativos? Claudia, ¿tú crees que un niño que está, joder, que está en periodo de crecer, de formarse como persona, está preparado para recibir ese tipo de comentarios? La ropa, cómo le queda a uno y cómo le queda a otro. El peinado, el que a lo mejor siempre lleve las mismas zapatillas. Es que muchas veces te encuentras con comentarios muy crueles que leemos los mayores y están en el mundo de los pequeños.
Ahí tenemos un poco que mirar como sociedad qué nos está ocurriendo, ¿no? O sea, es como que hay dos cosas. Una, que tú en el encuentro, en el colegio, donde sea, están pues los temas de acoso escolar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero luego están también cómo uno tolera la fricción, la crítica del otro, ¿no? Y cómo se queda uno con el desencanto que puede... Claro. ¿Cómo se construye la personalidad de uno para que no dependa constantemente del suministro externo? Esto claro. Es una cosa, y otra es cuando ya un menor no está bajo una situación de acoso, de ciberacoso, que esto es la gran lacra, porque ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante.
Porque aquí, Claudia, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, en un niño, las consecuencias que puede tener en un niño que sean sus propios padres los que compartan continuamente su imagen, ¿cuáles son? Claro, ese niño no sabe lo que está sucediendo en torno a su imagen, que está siendo, bueno, compartida por ante miles y miles de personas. ¿Realmente hay consecuencias negativas?
Cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no? Realmente se le roba su privacidad, su intimidad, se distorsiona algo tan importante, ¿no? Y se quita tiempo de ocio, porque las interacciones se cortan constantemente. Si yo estoy todo el rato grabando a mi hijo o diciendo, insistiéndole en sacar X foto, etcétera. Entonces, hay una desvalorización de lo privado que esto también comporta, ¿no? Es un caldo de cultivo social en lo que esto se ha creado ahora mismo.
Claro, tal cual. ¿Tú crees que afecta de alguna manera al desarrollo del niño, al desarrollo del pequeño? ¿Todo esto luego le pasa factura?
Pues bueno, es verdad que no hay como una respuesta única. Habrá que ver la magnitud, el tipo de contenido que los padres han puesto y también cómo le afectará eso al menor, ¿no? O sea, no les va a afectar a todos por igual, no a todos les va a dejar la misma huella, ni les afectará de la misma magnitud. Pero sí es verdad que muchas veces este afán por compartir ciertas cosas responde a personalidades, a individuos famélicos de reconocimiento social, ¿no? Y entonces eso es lo que van a vivir en casa. Va a favorecer, los niños, lo que buscan, ¿no? Es que sus padres les quieran, ¿no? Así dice el juego muy sencillo. Entonces, esto acrecentará la necesidad de agradar, de reconocimiento, etcétera. Y además, en un futuro, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Quiero decir, si se desarrollan núcleos maníacos de personalidad, núcleos psicóticos de personalidad.
Hombre, es que sabes lo que pasa, Claudia, que muchísimas veces aquí cuando los niños pues crecen y se van dando cuenta de esa exposición que hubo años atrás, dicen, joder, es que yo he sido sometido a muchísima sobreexposición. Yo no sé si esto puede generar conflicto entre padres y hijos. A lo mejor los hijos ya cuando tienen sus 22 años o sus 18, que ya se sienten como más fuertes, más intocables porque han alcanzado la mayoría de edad, a lo mejor dicen, joder, ¿por qué habéis hecho esto conmigo sin mi permiso? Y los padres le dirán, claro, que tú eras pequeñito, tú no podías decidir, pero realmente es un tema que a día de hoy las familias están hablando.
Claro, yo creo que en contra de lo que la gente piensa, los hijos no son propiedad de los padres, ¿eh? Claro. Entonces, tener un hijo no es poder hacer lo que uno quiera con él, ¿eh? La responsabilidad es protegerle.
Sí, entonces, sí, claro, Por supuesto, claro.
Si nos escondemos en el discurso de eras pequeñito, yo hago, yo en ese momento pensaba que no te podía hacer daño, pues yo creo que hay que hacer como una reflexión de a qué responde esto, de cuál es la necesidad, ¿no? Una necesidad, yo creo, narcisista, sí, ¿no? De exponer a los hijos, a la familia o ciertos tal, pues como un trofeo. Entonces, bueno, los conflictos, el tiempo nos lo dirá.
Pues ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles y escuchar pues todas estas respuestas de muchas personas que pensamos, bueno, pues en estas mismas circunstancias, ¿no? Porque somos padres, hay muchas madres también escuchándonos y pensamos así. Así que, Claudia, te doy las gracias por cómo nos has ayudado esta madrugada a entender todo lo que está sucediendo en torno a estos temas tan interesantes. Eres psicóloga infanto-juvenil de la clínica Mente a Mente. Claudia, cuídate mucho y gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, Pulpo, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y hasta la próxima.
Genial, Claudia, muchísimas gracias. Yo por eso a la audiencia le estoy preguntando hoy a qué edad hay que dejar a los chavales el teléfono móvil. Si es un caso en el que te toca de cerca, pues ¿a qué edad le diste uno a tu hijo o a tu nieto? ¿Crees que tienen demasiada libertad para estar en Internet? De esas cosas vamos a hablar hasta las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Las respuestas en WhatsApp lo puedes dejar en el 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Te leemos, te escuchamos, te sentimos y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Vivía en Canarias, él en la península. Ha tenido la suerte de que los fallos que la pulsera tenía fueron ocasionales, pero su voz es la de una víctima que muestra la debilidad de un sistema que durante un tiempo no ha funcionado bien.
En muchas ocasiones o dan una alarma falsa o es la propia víctima la que ha visto a su agresor y la pulsera no ha avisado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos es Paco, que nos escribe a través de facebook.com/poniendolascalles. Nos saluda a Bea, a los ponedores, al Pulpo. Dice, Pulpo, yo soy ahora mismo celador. Soy celador en un hospital a las afueras de Santiago de Compostela. Hoy estoy, por ejemplo, de noche. Y cuando estoy de noche, pues me pongo el pinganillo y sois mi compañía. Pues Paco, te mando un abrazo muy grande y las gracias por poner las calles con nosotros.
José Manuel también anda por aquí. Trabaja en un almacén de logística, dice, aquí con alimentación y productos de limpieza. Estoy en Alicante.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos los que trabajan en, pues, en muchas cárceles, en muchas, muchos centros de penitencia. Hay muchísima gente que trabaja de madrugada y nos sintoniza. Un abrazo y mucho ánimo. Siguiente mensaje. Buenos días, Pulpo. Soy Pepe, de la panadería Los Pepes. Ahora mismo estoy, bueno, pues en un rato salgo a repartir pan y también buena bollería, la de mi horno de pan, y siempre os llevo puesto en la radio. Pues Pepe, de Los Pepes, un abrazo bien grande.
David Ruiz, que es frutero, dice, bueno, aquí me tenéis todas las noches. Dice, además, toco Diana a las 2 de la madrugada, así que prácticamente escucho casi todo el programa. Soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Un saludo desde Alicante, aquí repartiendo bollería de buena mañana.
Esto es un no parar, fíjate, unos con los panes, otros con los bollos, me encanta. Falta gente que reparta peces. Siguiente mensaje, nos saluda, ella es María de Córdoba. Todas las mañanas pongo el despertador a las 4 de la madrugada para escucharos. A esa hora me preparo las clases de mis universitarios. Pues María, te mandamos un abrazo y sobre todo, las gracias.
Ay, Cristina, que también nos escribe mucho, ella está en Estepona, Pulpo, dice, trabajo en el hotel Elba Estepona, montando el súper desayuno buffet que ofrecemos a todos los clientes cada mañana. Aquí todavía hace buenísimo y estamos apurando la temporada.
Viva Estepona. Ahí
va para la ronda de ponedores. Buenos días, Pulpito y compañía. Poniendo las calles andamos ya otra vez, todos los días, repartiendo churros en Madrid. Soy Cristian y soy ponedor.
Cristian, un abrazo muy grande y gracias. Oye, repartir churros es repartir mucha felicidad. Un churrito bien hecho es una auténtica maravilla.
Qué bueno.
Es una delicia, vea, o sea, nos hemos tomado unos cuantos churros en ese estudio, ¿eh?
Y porras.
Y porras de las gordas, además, ¿no?
Sí.
¿Te gustan las porras gordas, no?
De hecho, me gustan más las porras que el churro.
Claro, tú eres una mujer bastante inteligente. Juan Ignacio también nos escribe, dice, Pulpo, yo ahora mismo voy con mi camión todas las noches, hago la ruta Madrid-Zaragoza y estoy llevando paquetería. Gracias por acompañarme todas las noches, nos dice Juan Ignacio.
Conchi también dice que es más ponedora de podcast porque se levanta a las 5:30, entonces solamente nos pilla un ratito, dice, pero es un gusto escucharos. Luego me voy a Cartagena desde Murcia y sigo con vosotros en el coche. Llevo gestión económico-administrativa de la universidad.
Ah, es increíble.
¡Buenos días, Pulpo! ¡Soy Chocolate de la Solana! ¡Aquí andamos con la vendimia para hacer los buenos vinos de La Mancha!
¡Olé!
¡Viva el vino y los ponedores de calle!
¡Qué maravilla, por favor! Haciendo la vendimia, qué bueno. Un abrazo a toda la gente que está en el campo. Todo parte del campo. Un abrazo bien fuerte. Y el último mensaje que leo en el día de hoy lo hemos recibido a través de facebook.com/poniendolascalles. Me llamo Santiago, os escucho todas las noches, soy un placa blanca en una urbanización a las afueras de Madrid. Me encanta. Pues Santiago, gracias a ti por estar con nosotros.
Y José Félix, que es agricultor, se encuentra en Almería y es un ponedor de calles.
Brutal.
Buenos días, Pulpo, te saludo a uno de la placa blanca desde Moncada y Bifurcación, Barcelona.
Bueno, mensajes que hemos recibido en el 662942605 y a través de nuestra cuenta de Facebook. Las rondas que no han sido leídas las metemos en la nevera y mañana las emitimos. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo nos vamos a ir de tiendas. Esto está siempre muy bien, irse de tiendas. Pero de tiendas que son bastante especiales. Y lo son porque cuando entras, te encuentras ante un espectáculo. En primer lugar, nos tenemos que desplazar ahora mismo a Huesca. Allí, lo que todo el mundo reconoce como la Plaza del Mercado, se sitúa la tienda de ultramarinos más antigua de España. Bueno, pues ahí está Víctor Villacampa, que es el propietario junto a su madre, María Jesús. Y Víctor está aquí poniendo las calles con nosotros. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Me alegro, que ya estamos acercándonos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, y creo que se nos hacía un poquillo tarde. A mí, lo decía al principio, ¿no? Me hace muchísima ilusión hablar contigo por el hecho de, bueno, pues de que trabajas en un lugar tan bonito y tan emblemático, porque nos ha llamado mucho la atención. Cuéntale a la audiencia, cuéntale a los ponedores, ¿por qué es tan peculiar el comercio de ultramarinos, La Confianza?
Hay muchos factores que pueden influir en eso. Básicamente lo más importante es que es una tienda que se conserva, un establecimiento que se conserva en su estado original desde hace casi 160 años. Es decir, que prácticamente está exactamente tal y como se construyó. Eso hace que se convierta en una de las más antiguas del mundo como ultramarinos, porque además el concepto ultramarinos fuera de nuestro país, pues es, no sé si tiene una traducción literal en otros establecimientos, que eran los productos que venían más allá del mar, ¿no? Entonces, una tienda fundada en 1871, que, como digo, conserva toda su estructura primitiva: suelos, techos, estanterías, escaparates, entradas, toda la carpintería de madera. Y además de eso, bueno, pues tiene una obra pictórica en el techo, fruto del primer dueño, con el pintor ostense León Abadías, que decoró unos frescos en el techo. Es una obra de casi 50 metros cuadrados, una alegoría al comercio con el dios Mercurio en el centro. Hay que verlo porque es bastante grande. Uh-huh. Y eso le empaqueta con un toque de belleza bastante impresionante. Y luego, por otra parte, debajo hay un sótano, el sótano de la casa, de lo que es toda la bodega del edificio, que, bueno, donde se han guardado todos los productos antiguos que se han podido rescatar a lo largo de todas estas décadas, de este siglo y medio. Claro. Y bueno, permanecen ahí un poco como testimonio del paso del tiempo y de lo que era el comercio de finales del siglo XIX.
Llama mucho la atención y además nos gusta bastante, porque claro, si nos damos cuenta, Víctor, en todos estos años este espacio pues ha visto pasar, digamos, muchísimas historias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de tu madre. ¿Qué ofrece un comercio de ultramarinos? ¿Por qué habéis funcionado siempre tan bien?
Sí, a ver, la palabra ultramarinos, que además se definió hace años como una de las más hermosas del diccionario español, la palabra ultramarinos, bueno, pues en finales del siglo XIX, con todas las colonias que nuestro país tenía, pues distintos puntos del mundo, Sudamérica, se encuentran un nuevo tipo de productos, ¿no? Las especias, chocolates, cafés, todo aquello que se da a conocer de nuevo aquí en la península y que establece una demanda nueva y un mercado nuevo. Los ultramarinos, por tanto, eran esos productos que venían más allá del mar. Era un producto nuevo que se empezaba a conocer y que estos primeros comerciantes empiezan a traer hacia el interior, ¿no? Con la gran revolución industrial que supone esas finales del 19 y principios del 20, sobre todo a partir de la invención de traer la locomotora, el tren, a partir del primero que hubo en Mataró, Barcelona-Mataró, bueno, pues estos productos son capaces de, además de distribuirse al interior de la península, y eso supone, bueno, pues una revolución a nivel comercial espectacular, como digo, en especias, chocolates, cafés, bueno, productos que se desconocían absolutamente. Y eso es la acepción de la palabra ultramarinos, productos que venían más allá del mar. Como digo, fuera de nuestro país, bueno, pues como traducción literal no estaría en otros lugares. Y aquí sí que se conservó un poco, bueno, por esa sensibilidad de mi padre. Mi abuelo se resistía a cambiar y mi padre pues le gustaba la palabra como tal. Aquellos comercios de ultramarinos cambiaron un poco a alimentación, los más arriesgados ya se metieron en lo que eran los autoservicios o en supermercados ya grandes, pero aquí se continuó por esa sensibilidad un poco de mis antepasados a, bueno, pues a intentar que al final lo antiguo fuera lo moderno.
Efectivamente, e insisto, Víctor, insisto, ¿no? Tu madre, tu padre, tus abuelos, la familia, esto es muy importante. Estamos hablando del típico negocio familiar en el que uno pues nace, crece y aprende a quererle y sobre todo a formar parte de él, ¿eh?
Sí, en realidad, bueno, pues es que has nacido aquí. Mi madre tiene 80 años, yo siempre la he visto aquí, siempre, como digo, básicamente nació detrás del mostrador. Y para nosotros tampoco diferenciamos mucho lo que es la casa del negocio. Además vivimos encima, con lo cual para nosotros es parte de nuestra vida y parte de... No lo definimos como nuestro trabajo. Es un servicio que damos, estamos muy orgullosos y muy contentos de que la gente pueda contemplarlo, venir, verlo, comprar productos también, haciendo un poco de patria de aquí, de nuestra zona. Y para nosotros esto pues es una alegría, bajar todas las mañanas, abrir y ya te digo, ir mejorándolo, mimándolo, cuidándolo con mucho cariño, no solamente al establecimiento, sino también a los clientes, por supuesto.
Claro, es que esto es un establecimiento tan antiguo y además que conserva su estado original. Esto es brutal. ¿Necesita realmente un cuidado especial?
Bueno, requiere de vigilancia y mimo. Nosotros hemos sido los mejores vigías. Desde luego en que todo se mantenga en la forma original, ¿no? La verdad que no construían muy bien, porque en ningún momento, siendo que es todo carpintería de madera y salvando algún cristal que por el paso del tiempo se puede ir rompiendo y sustituirlo, la verdad que lo demás, bueno, pues permanece, ya te digo, sin, aparte de las limpiezas obvias que hay que hacer, retoques de pintura, etcétera. No creas que ha habido que hacer nada especial, ni tampoco queremos. Queremos que siga manteniéndose, claro, tal y como estuvo siempre. Por tanto, bueno, pues aquí durmiendo a la noche de los tiempos y desempolvando de vez en cuando, que es simplemente lo que hace todo el resto.
A la vez que me estás contando esto, Víctor, me estoy dando cuenta, claro, el tiempo va pasando para todos, ojo, pero me pregunto quién va a tomar el testigo, Víctor. ¿Eso lo tenéis ya decidido?
El testigo de momento, yo, mi madre tiene 80 años, yo tengo 53 y bueno, pues yo de momento lo que me quede de poder trabajar, pues aquí estaré. No creo que me jubile, igual que hizo mi abuelo. Mi padre desgraciadamente falleció más joven y mi madre quedó un poco al frente. Y mi madre, ya digo, tiene 80 años y aquí sigue al pie del cañón. Es la que se levanta, la que abre el comercio por las mañanas. Yo sigo aquí con ella y aquí estamos mano a mano. Y desde luego no tenemos ninguna intención, yo al menos, si todo va bien, no tendría ninguna intención de jubilarme, porque bueno, si estoy a gusto aquí, ¿para qué me voy a jubilar? No le veo mucho sentido, no creo que encuentre mayor felicidad que esta en una jubilación.
Te entiendo perfectamente. Yo tengo un Instagram, mi Instagram es elpulpo-oficial. La gente me está escribiendo, me dice: Pulpo, esto tiene muy buena pinta. ¿Dónde podemos localizar a este hombre y a sus productos y a su tienda? Recuérdales, por favor, a toda la audiencia, dónde pueden visitar esta joya los ponedores, que esto estamos hablando en Huesca, ¿eh? En Huesca.
Sí, bueno, pues estamos en Huesca, prácticamente en Huesca capital, en el centro, en lo que sería la Plaza Luis López Ayué, conocida en Huesca como Plaza del Mercado, porque era donde se situaba el antiguo y desaparecido mercado de abastos. Pero vamos, la gente lo sigue conociendo así y es el único establecimiento que queda, como en muchas otras capitales de España, bueno, pues de estas características y símbolo de ese comercio de finales del 19.
Genial. Pues Víctor Villacampa, no te quito más tiempo. Eres el dueño del Ultramarinos La Confianza de Huesca, que es, por cierto, el más antiguo de España. Así que muchísimas gracias por dejarnos entrar en él desde este programa, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Dale de nuestra parte la enhorabuena a tu madre, gran mujer, gran madre, gran campeona, sobre todo por la continuidad del negocio, por haber sabido cuidarlo. Víctor, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, hermano.
Gracias, Pulpo, se lo diré.
Bien. Me alegro muchísimo. Bueno, de un establecimiento centenario donde se pueden, pues lo que te decía, ¿no?, contemplar en el techo frescos de un conocido pintor del siglo XIX, Nos vamos ahora a otro radicalmente distinto. Vamos a entrar en una farmacia temática brutal, donde el arte se muestra en forma de luces de neón con la silueta de rockeros. Llega el momento de hablar de salud, pero de salud y también de rock and roll. Vamos a poner un poquito de música y situación.
Salud y rock and roll.
Rock and Roll, este tema de Loquillo da nombre al local, es la farmacia que está situada en el distrito de Arganzuela en Madrid, y su dueño es Paco. Paco Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien.
Qué grande, en Arganzuela, un gran barrio en Madrid. Es verdad que todos tenemos la idea del farmacéutico como un profesional de la salud bastante neutro. Me estoy refiriendo al tono de los establecimientos que tienen, ¿no? Que en general son, pues, blancos, asépticos, están relajados y están tranquilos. Y por eso me llama tanto la atención tu propuesta, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Por qué se te ocurrió?
Bueno, pues el punto de partida de todo esto es soñar con los ojos abiertos. A ver, en un momento dado me planteo hacer una reforma de la farmacia, uh-huh. y después de contactar con una de las empresas del sector, con Insight, donde finalmente encuentro dos buenos amigos, son Fernando y Cote, pues ellos me dejan un catálogo de lo que suelen hacer habitualmente. Y yo, viéndolo en mi casa, en un momento dado digo, pues la verdad es que nada de esto es lo que yo quiero hacer. Posteriormente a esto organizamos una visita a su showroom, y estando allí, y después de como te he dicho, soñar con los ojos abiertos durante varios días hasta que llegue ese momento, pues les digo, ¿vosotros os atreveríais a hacer la primera farmacia temática de España? Y de inicio me miraron con los ojos muy abiertos y muy sorprendidos, porque no sabían a qué me refería, ¿no? Y me dijeron, ¿pero temática de qué? Y dije, pues la temática va a ser la salud y sobre todo el rock and roll.
Claro. Me parece brutal, Paco. Me parece que eres todo un valiente, de verdad. Eso de salirse del círculo habitual de las farmacias y hacerlo con el rock and roll como protagonista, me parece que tiene su mérito, ¿no? ¿A ti te dijeron eso cuando apareciste con la propuesta? ¿Te dijeron eso? Pregunto, no lo sé.
Te agradezco mucho el operativo. La verdad es que ellos fueron igual de osados que yo y me dijeron, pues sí, pero... ¿Y cómo lo quieres hacer? Y le dije, bueno, pues sobre todo me gustaría que el hilo conductor de toda esta idea es que fuera algo transgresivo con respecto a lo que se hace en el sector. Y así fue, porque bueno, el sector de la farmacia en cuanto a los locales es algo donde predomina mucho el blanco, el verde ya menos, la madera, y nosotros somos una farmacia cuya base es de aspecto estético es el negro, ¿no? Un color muy afín al rock and roll.
A mí me llama muchísimo la atención todo esto, Paco, y me gusta. Si te parece, vamos a entrar por la puerta de la farmacia para que los ponedores se puedan hacer una idea de cómo es tu farmacia. El nombre también es osado, como has dicho, Paco. No es licenciado, número tal y un nombre, no. Se llama Salud y Rock and Roll. Una vez dentro, ahí, Paco, ¿qué es lo que vemos?
Bueno, pues en esencia cuando entras... Lo que encuentras es un sitio que el que yo quería que tuviera la apariencia de un local de rock, ¿no? Mm. Un local donde se escucha rock, un local donde se ensaya rock, un aspecto tipo rock de garaje, ¿no? Y sobre todo lo que encuentras, pues es mucho negro, con toques blancos, ¿no? Y luego una idea que se me ocurrió sobre la marcha. Yo tengo tres mostradores que me dijeron que se podían serigrafiar con el anagrama de la farmacia. Yo dije, ¿y si en vez del anagrama de la farmacia serigrafiamos los perfiles de cantante de rock? Me dijeron, podemos hacer lo que tú quieras. Y así es. Tú entras en la farmacia y te encuentras en cada mostrador el perfil de tres grandes estrellas del rock español, como son Loquillo, Robin Iniesta y Fito.
Claro. Y eso es muy importante, porque Fito es, desde luego, uno de los más importantes. Veo que es rock español, ¿no? Que tiene banda sonora y la farmacia, podríamos decirlo así.
Por supuesto, ese es el hilo conductor.
El hilo conductor.
Y
claro,
permanentemente lo que está sonando es rock. En un 90% lo que suena es rock español. De vez en cuando hacemos alguna pequeña variación, ¿no? También de cara al público, pero siempre lo que suena es rock. Nosotros lo que intentamos es transmitir un espíritu diferente, ¿no? Para que la gente entre y escucha la música, se anima, sonríe, incluso hay gente que dice, te dan ganas de empezar a bailar, ¿no?
Hombre, claro.
Y es lo que buscamos, animar el espíritu. La medicina
desde luego que
está
sí,
para tratar el cuerpo. Y luego nuestra filosofía está para tratar y animar el espíritu.
Desde luego que sí. Es que muchas veces la música en sí directamente te viene muy bien para levantar el ánimo. Yo me imagino la cara de una persona, sobre todo los primeros días entrando en el local, alguien que no sea aficionado a la música de rock, alguien a lo mejor ya mayor o que directamente no le gusta ese género, no sé, ¿qué es lo que decían al traspasar la puerta, Víctor? ¿Que pensaban a lo mejor que se habían equivocado, que entraban en una tienda de ropa o qué sucedía en las cabezas de esas personas?
Bueno, ahí ha habido, la verdad es que casos sorprendentes, positivamente sorprendentes, la inmensa mayoría, ¿no? Teníamos clientes de toda la vida, gente ya bien entrada en edad, y en ese grupo de edad la idea ha sido aceptada de muy buen grado. Fíjate, la gente más que mantenerse en un lado más tradicional, lo ha aceptado perfectamente, le ha gustado mucho y ha encantado. Bien, es verdad que al principio de los principios, recién inaugurado, que a junio de este año hizo un año, había gente que entraba y decía, esto es una farmacia convencional. Y a lo que a mí me gustaba responder, es una farmacia convencional, ¿no?
Ya. Paco, ¿cuántos metros tiene la farmacia? Yo no sé si es un espacio grande, porque yo de momento no la he visitado, pero no descarto presentarme en algún momento a por un poquito de ibuprofeno. ¿Cómo es la farmacia? ¿Cuántos metros tiene?
Tiene 100 metros cuadrados.
Uh-huh, bueno. Uh-huh, bueno, 100 metros cuadrados es un tamaño considerable. Lo digo más que nada porque ese toque social que tiene el local, más allá de dispensar medicación y la parte relacionada con la salud, pues te digo una cosa, que te veo organizando talleres, charlas, este tipo de cosas, porque te podrían funcionar muy bien, ¿eh?
Bueno, la verdad es que eso es una cosa que sí me gustaría, ¿no? Más allá del margen, porque yo diferencio mucho lo que es el negocio de la farmacia, ¿no? En el cual tenemos pues unos horarios y una proyección profesional determinada. Y luego el tema del rock, que es una cosa que me apasiona y me gusta mucho batirme por él, ¿no? Incluso, bueno, pues hay por ahí, quizás hay a lo mejor organizar una posible firma de disco fuera de nuestro horario comercial, ¿sabes? Bueno, no estamos cerrados a nada, siempre y cuando podamos partir una lanza por el rock.
Qué bueno, partir una lanza por el rock, me encanta. ¿Ha entrado algún rockero, algún músico como cliente en tu farmacia?
Bueno, clientes no, pero sí es verdad que, por ejemplo, han empezado a visitar la farmacia, hemos tenido visitas de grupos de rock. Por ejemplo, afines al sello de Dromedario Records,
¿sí?
Pues vinieron Malaputas y Biclonauta, que tienen integrantes del grupo Marea, y también vinieron a vernos Linaje, que es el linaje de Cuchi Romero, el hijo de Cuchi Romero.
Wow.
Incluso La Gripe y Tú, que son algunos de los excomponentes de Platero y Tú, pues han venido aquí como una curiosidad, han venido a hacerse fotos, a conocerme y a charlar un ratito. La verdad es que han sido visitas muy agradables. No descartamos que en el futuro tengamos alguno más.
Pues seguro que sí. En cuanto se corra la voz y llegues a más puntos, pues ya verás la de rockeros que te van a visitar. ¿Sabe, por cierto, Loquillo, el loco sabe que existe una farmacia que lleva el nombre de una de sus canciones, Salud y Rock and Roll?
Loquillo lo sabe. Bueno. Me consta que lo sabe porque en la pasada Feria del Libro de Madrid, fui a que me firmara un ejemplar del último libro que sacó, pues estuvimos charlando animadamente y brevemente, y él conoce de la existencia de la farmacia, ¿sabes? Incluso nos sigue en Instagram, de hecho. Y bueno, no descartamos que en un momento venga siempre y cuando él quisiera y le apetezca. Aquí no. Yo no busco ningún tipo de notoriedad. Yo lo que hago, lo hago de una forma altruista porque me gusta y me encanta el rock.
Uh-huh. Genial. Sería un puntazo, no me digas que no, Paco, sería un puntazo que apareciera Loquillo y te pidiera una caja de paracetamol. Es que sería brutal eso, ¿eh?
La verdad es que sí. Que sería un auténtico puntazo. No. Probablemente me temblaran las piernas.
Ya me imagino. Oye, respecto al personal que hay trabajando allí contigo, ¿llevan también su tupé o eso ya sería demasiado?
Bueno, yo ahí he diferenciado mucho. Yo lo que tengo, tres chicas trabajando aquí con nosotros, lo que tengo son grandísimos profesionales. Sus afinidades estéticas y musicales no fue un punto definitivo a la hora de entrar a trabajar aquí. Yo buscaba buenas personas y buenos profesionales y por suerte los tengo. Luego, pues a la verdad es que a la inmensa mayoría de ellas les gusta el rock y lo disfruta, y alguna pues incluso tiene un look que va muy con la farmacia, lo cual me congratula mucho.
Desde luego que sí, me congratula muchísimo, desde luego que sí. Yo estoy seguro de que debe ser bastante divertido entrar en la farmacia Salud y Rock and Roll y encontrarse con las luces de neón, Paco, ese tono negro tan diferente, y escuchar de fondo al mismísimo Elvis Presley o al gran Loquillo. Gracias de verdad por atendernos y que sigas así. Gracias, Paco Hernández, el dueño y señor de la farmacia del distrito de Arganzuela, Salud y Rock and Roll.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety, can't shake it off of me. Somebody's watching me.
Comparece la mujer del presidente del gobierno en los juzgados para que el juez Peinado, que investiga un posible delito de malversación de Begoña Gómez, le comunique que ha decidido, si se abre juicio oral, que el proceso sea conjurado. No estamos todavía ante la apertura del juicio, quedan algunas diligencias, pero el magistrado entiende que hay indicios de que se cometió ese delito, porque su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada, estuvo trabajando para negocios privados de la mujer del presidente. Pedro Sánchez ha insistido en las últimas horas en señalar que su mujer es inocente. Y lo es, mientras no sea condenada. De momento está siendo investigada por malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo. El juez Peinado, al comenzar sus investigaciones, no consideró que hubiese indicios de malversación y ha cambiado de criterio. Una vez acabada la instrucción, serán otros jueces los que se ocupen del caso y Begoña Gómez puede ser absuelta. Pero estamos ante un problema que no es solo penal. La actividad de la asesora Cristina Álvarez, pagada con el dinero de todos en favor de Begoña Gómez, puede no ser un delito de malversación,